político y sociológico nos acerca hoy hasta la historia económica y social moderna y contemporánea de España. Con nosotros se encuentra el equipo docente de esta asignatura de primer curso. Ellos son Isabel Pérez Villanueva, José Luis Gómez Navarro y Miguel Martorell. Este último, el profesor Martorell, ha escrito una obra que acaba de ver la luz editada por Alianza. En torno a este libro, que van a presentar los profesores Pérez Villanueva y Gómez Navarro, va a girar hoy nuestro programa.
Buenas tardes. Vamos a hablar de un libro que acaba de salir en Alianza Editorial, un libro del profesor Miguel Martorell Linares, que es miembro del equipo de nuestra asignatura. Es un libro que se llama El Santo Temor al Déficit y que tiene, con este título tan sugerente, un subtítulo un poquito más preciso, que es Política y Hacienda en la Restauración. Yo le quiero preguntar a nuestro compañero Miguel Martorell que nos explique un poco este sugerente título, ¿de dónde procede?
Buenas tardes y muchas gracias. El santo temor al déficit es una frase pronunciada por José Echegaray cuando fue ministro de Hacienda en 1905. Echegaray es una de estas personalidades curiosas, casi renacentistas, que se dedicó un poco a todo. Todo el mundo sabe que obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1904, pero además era ingeniero, fue presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, era matemático y, entre otras muchas cosas, fue ministro de Hacienda en tres ocasiones. Una de ellas en 1874, Echegaray fue quien concedió al Banco de España el monopolio de emisión de billetes, y otra en 1905, y en 1905 fue cuando pronunció esta frase. Y la frase, el santo temor al déficit, lo que viene a expresar es pues uno de los grandes objetivos de todo ministro de Hacienda, todo ministro de Hacienda liberal a lo largo del tiempo, que es conseguir un presupuesto equilibrado. Esto en 1900... Un presupuesto equilibrado, es decir, un presupuesto sin déficit. Esto en 1900 lo consiguió Raimundo Fernández Villaverde, y durante una década los ministros que le sucedieron en el cargo consiguieron mantener este superávit presupuestario. En cualquier caso, todos los ministros que gobernaron después o bien intentaron mantener el superávit, o bien, en caso de que el déficit volviera otra vez a las cuentas del Estado, intentaron volver a conseguir eliminar el déficit. De ahí la frase. Frase, bueno, que de alguna manera está de moda hoy en día, porque también nuestro querido ministro de Hacienda actual, Cristóbal Montoro, también se está planteando este déficit cero o este equilibrio presupuestario, aunque cuando interviene en sus intervenciones suele ignorar, o al menos no hace ninguna alusión al hecho de que, bueno, ya existen precedentes en la historia de la Hacienda española, ¿no? Y que gracias a Raimundo Fernández Villaverde, durante 10 años, entre 1900 y 1909, pues tuvimos ya un presupuesto equilibrado, es decir, cero de superávit presupuestario. Y respecto al subtítulo, Política y Hacienda en la Restauración, bueno, en realidad yo lo que intento, por un lado, es explicar a los historiadores de la política cómo funcionaba la Hacienda, y determinar qué decisiones políticas hicieron que se adoptaran determinadas decisiones en el campo de la política fiscal, o en qué contextos políticos. Y por otra parte, que los historiadores económicos, los historiadores de la Hacienda, puedan entender en qué contexto político se tomaron determinadas decisiones en el campo de la política fiscal. De ahí el subtítulo. Al fin y al cabo, yo creo que en el libro están muy imbricadas política y hacienda, y no se me ocurría otra manera de explicarlo. Me parecía que era un subtítulo sencillo y al mismo tiempo descriptivo.
Sí, a mí eso me ha parecido especialmente interesante y especialmente innovador, porque es un libro de muy agradable lectura, ¿no?
Gracias. Bien. A mí me gustaría que explicaras la segunda parte del título del libro, que es La Hacienda en la Restauración, y con esto me refiero a que hagas una breve sinopsis de cuál era el sistema impositivo durante la Restauración, para que los alumnos o los que escuchen el programa sepan un poco cuáles eran las diferencias entre el sistema impositivo de la Restauración y, sin ir más lejos, el actual, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que el sistema impositivo que está vigente a lo largo de toda la Restauración, a grandes rasgos o en líneas muy generales, es el mismo que van a implantar los liberales en 1845, durante el reinado de Isabel II, y que va a seguir en vigor, con, por supuesto, con muchas modificaciones y con varias reformas, hasta 1978, hasta que Francisco Fernández Ordóñez presenta en el Parlamento la Ley de Reforma Tributaria del 78, elaborada en colaboración con el profesor don Enrique Fuentes Quintana. Y por describirlo a grandes rasgos, es un sistema tributario en el cual la imposición personal, es decir, los impuestos sobre la renta, tanto de las personas como de las empresas y sociedades, no aparecen hasta 1920, que aparece el impuesto sobre la renta de las sociedades, y 1932 el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero que tienen un peso muy muy pequeño. Y la mayor parte de los impuestos son impuestos de cupo. En 1845 los tres grandes impuestos del nuevo sistema tributario son la contribución de consumos, la contribución territorial y la contribución industrial, que son impuestos que se gestionan de un modo muy peculiar, es decir, el Estado decide cuál es la cantidad que quiere recaudar y luego lo distribuye entre los contribuyentes. Pero quienes recaudan el impuesto o hacen y hacen la última distribución son los ayuntamientos. Y claro, es un sistema profundamente injusto, porque los ayuntamientos durante el siglo XIX y bueno, hasta 1923, durante la Restauración, están controlados por oligarquías municipales elegidas, bueno, pues en función de su poder económico o bien o de su capacidad para organizar una clientela política. Entonces, de alguna manera, el reparto de la carga tributaria pues es injusto, porque quienes toman las decisiones acerca de cómo se distribuye los impuestos son quienes en principio deberían de pagarlos, o quienes tienen más rentas.
Esto nos lleva, claro, directamente a la relación entre hacienda y política. Sí. Que es el tema, yo pienso, que principal de tu libro. Evidentemente, si los quienes reparten los impuestos a nivel provincial o a nivel local son, por hablar claro y pronto, los caciques provinciales o locales que controlaban esos organismos, el reparto de la carga impositiva probablemente fuera injusto. Pero, de tono más general, a mí me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son las conclusiones de tu libro en torno a la relación entre política y hacienda.
Sí. Bueno, conclusiones varias y diversas. Por un lado, no cabe duda de que, dado cómo funciona el sistema parlamentario de la Restauración, precisamente por lo que tú hablas de los caciques y del peso de los grupos de presión económicos en las Cortes, pues hay la influencia de quienes tienen un cierto peso económico y quienes están interesados en preservar sus intereses en el Parlamento es mucha. Eso por una parte, y eso yo creo que a lo largo del libro queda claro. Pero al mismo tiempo hay una cosa de la que no nos podemos olvidar, y es lo que yo planteaba al principio, y es que los gobiernos, es decir, los ministros de Hacienda de todo gobierno persiguen un objetivo principal, que es el tener una hacienda saneada. Aquí hay una contradicción. Por un lado, los gobiernos van a presentar proyectos de ley de reforma tributaria al Parlamento que van a intentar o propugnar conseguir mayores ingresos, por una parte, y por otra parte, en el Parlamento va a haber representantes de grupos de interés económico elegidos a través de las redes clientelares y caciquiles que van a combatir esos proyectos de reforma tributaria. Y bueno, a mí lo que me interesaba es ver pues cómo este conflicto político, cómo se soluciona al lado de hacia qué lado de la balanza cae la lucha. Y la verdad es que tengo que decir que en cada caso y en cada situación concreta y en cada circunstancia, pues las decisiones son unas u otras, y depende del contexto político. Por eso yo quiero insistir también mucho en que es muy difícil hacer lecturas a largo plazo sobre la evolución de las políticas reformistas, porque al fin y al cabo en cada determinada circunstancia o en cada determinada coyuntura política va a haber una decisión en un sentido o en otro. Entonces, ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las políticas reformistas en la primera década de las políticas reformistas en el campo de la hacienda pública en la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1909? Pues que como no hay déficit, es una década de superávit presupuestario, los ministros de Hacienda cuentan con un margen mayor para bajar los impuestos. Y esas rebajas de la presión fiscal pues tienen mayor consenso en el Parlamento. Sin embargo, cuando llegue el déficit de nuevo, a partir de 1914 y con esos, a partir de 1909, aunque entre 1909 y 1914 es un déficit que parece controlado, y entonces los ministros empiezan a presentar ya proyectos de reforma tributaria con de mayor alcance, empiezan a llegar los primeros proyectos de creación de un impuesto sobre la renta a las Cortes, o impuestos sobre los beneficios extraordinarios durante la Guerra Mundial. Pues cuando los ministros de Hacienda se preocupen por allegar más recursos y para allegar más recursos tengan que dañar los intereses de los electores, de los diputados, el conflicto entre gobierno y parlamento será mayor.
Claro.
Entonces, entre 1909, que es cuando comienza el déficit presupuestario, y 1914, pues los gobiernos llevan proyectos de reforma al Parlamento, pero como tampoco es un déficit muy acusado, no los defienden a ultranza. Entonces pactan siempre con las oposiciones en el Parlamento, con los defensores de intereses económicos, y bueno, luego a partir de 1914 y 1920 el déficit, a partir de la Guerra Mundial, se acrecenta. Pero sin embargo hay una crisis de consenso en el funcionamiento del sistema político de la Restauración. Es cuando los grandes partidos conservador y liberal se dividen, cuando la Lliga Catalanista de Cambó entra en juego y empieza a tener mayor peso parlamentario, y no se toma ninguna decisión en el campo de política fiscal, pero porque tampoco se toma ninguna decisión en ningún otro campo. Es un momento de crisis en el que apenas se toman decisiones en las Cortes. Y a partir de 1920, cuando se recupera de alguna manera un cierto consenso entre los partidos políticos y el déficit es muy acusado, salen adelante, entre 1920 y 1922, algunas reformas tributarias de interés, a pesar de que en el Parlamento haya sectores o representantes de intereses económicos que estén interesados en combatirlas. Entonces lo que prima ahí es el consenso sobre la necesidad política de reformar frente al fraccionamiento de la Cámara y a la presión de los grupos políticos. Y en 1920... las Cortes aprueban el proyecto de creación de un impuesto sobre la renta de las sociedades, que va a estar en vigor hasta casi nuestros días. No sé si eso...
Sí, yo creo que... Además, fíjate, yo creo que tu libro a mí me ha interesado porque matiza el funcionamiento del sistema político de la Restauración y permite apreciar también las relaciones con el Parlamento. Como tú mismo explicas, sí. Yo creo que se ha tenido de ellas una idea en el fondo muy esquemática y muy simplista, ¿no?
Sí, yo también pienso lo mismo. Tradicionalmente siempre ha pensado que los gobiernos de la Restauración, en la medida en que elegían o que de alguna manera podían influir en los resultados electorales, podían gobernar con un Parlamento dócil. Y bueno, a mí desde luego lo que me sale del estudio de las reformas tributarias es todo lo contrario, casi todo lo contrario. Es cierto que los gobiernos de la Restauración influyen en la composición de las cámaras, eso no se puede negar, pero yo creo que esto hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque en realidad no se trata tanto de que el gobierno decida quiénes van a ir al Parlamento, como que el gobierno negocia a quiénes va a incluir en esa lista. Que bueno, los historiadores de la Hacienda, bueno, ya en la época de la Restauración, ya en la época se llamaba así, pero que llamamos encasillado. Es decir, el encasillado es la lista de candidatos que van a salir, la lista de candidatos electorales que defiende un gobierno y que supuestamente después de las elecciones acaban saliendo elegidos en su mayoría. Yo creo que el matiz viene en la confección del encasillado. Los gobiernos se ven obligados a negociar con a muchas bandas cómo componer esa lista de candidatos, y no siempre van a ser candidatos adictos. Tiene que negociar por un lado con los notables de su propio partido, por otra parte tiene que negociar con los notables de los partidos de la oposición, pero también tiene que negociar con los grupos locales y con los grupos que tienen un cierto interés, una fuerza local, o con grupos económicos. Eso significa que los gobiernos consiguen sacar mayorías parlamentarias, pero que no siempre las mayorías son mayorías adictas.
Claro.
Porque los diputados, la idea de disciplina de partido es una idea que hoy en día tenemos muy acusada por cómo funciona nuestra democracia, pero que es
claro,
una idea ajena al parlamentarismo liberal.
Claro.
No existía. Entonces, los diputados que llegaban a las Cortes defendían dos intereses. Por un lado, dos ideas llevan. Por un lado, la defensa de la nación y de los ideales de la nación, y por otra parte, la defensa de sus electores. Y por supuesto, la defensa de los intereses de los electores era mucho más fuerte y estaba más legitimada incluso que la cohesión partidista. Hay una frase que pronuncia un diputado de la Restauración que, bueno, viene a ser algo parecido, no recuerdo literalmente, pero que viene a decir que en materia de intereses económicos la disciplina de partido no tiene por qué existir, y que además no se le puede exigir a un diputado, porque el objetivo fundamental de un diputado en las Cortes es defender los intereses de sus electores. Bueno, entonces, volvemos a lo que decíamos antes. Que haya mayorías parlamentarias, por supuesto, no quiere decir que con esas mayorías se pueda gobernar ni que sea fácil gobernar. Porque la adscripción a un partido pues no pasa de ser una etiqueta que, en determinadas circunstancias, es muy eficaz. Por ejemplo, si un gobierno piensa que perdiendo una votación puede pasar a la oposición, porque sea una votación significativa, puede amenazar a los diputados de su mayoría con precisamente, bueno, por eso, con la dimisión en caso de que la votación se pierda. Yo no sé si aquí estamos dando, por supuesto, muchas cosas por sabidas, para a lo mejor para los lectores. El sistema político de la Restauración se basa en la alternancia. Es decir, se negociaba la lista de candidatos a las elecciones, pero los dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se alternaban en el poder. Si el gobierno del Partido Conservador lleva una ley, en este caso vamos a suponer, de reforma tributaria, pues por ejemplo, se me ocurre, hay un caso en 1904 de una reforma del impuesto de alcoholes, que quiera sacar adelante, puede amenazar a los diputados de su mayoría con dimitir, en caso de que no le apoyen. Y claro, entonces pasarían a la oposición, y como en el siguiente turno le toca a los liberales, hasta dentro de 2, 3 o 4 años, los diputados no volverían a estar sentados en su escaño. Con lo cual, la coacción del gobierno en este caso se podría imponer a los intereses particulares de los diputados. En suma, que desde luego los gobiernos no lo tenían. El hecho de tener mayorías parlamentarias no significa ni mucho menos que pudieran gobernar con el consenso del Parlamento continuamente.
Yo, de la lectura de tu trabajo, de tu libro, saco también dos conclusiones de orden general, ¿no? La primera es que los proyectos de reforma tributaria prácticamente todos fracasan. No se llevan, no se aprueban siquiera, y alguno que se aprueba se lleva escasamente a la práctica, salvo cuando es absolutamente imprescindible por razones de equilibrio presupuestario. Y la segunda es que no parece que les interese absolutamente nada los presupuestos, la aprobación de los presupuestos en las Cortes, es decir, y que, sobre todo, que la diferencia de color entre el Partido Conservador y el Partido Liberal a este respecto es cercana a cero. ¿Por qué motivo lo digo? Porque tú mismo afirmas que, de hecho, el partido que va a entrar, cuando va a entrar el Partido Liberal, intenta que el Partido Conservador apruebe su presupuesto para luego prorrogarlo. De forma que, digamos, que yo te quería comentar esas dos cosas que son, me parece, conclusiones de tu libro.
Sí. Bueno, respecto a la primera, estoy de acuerdo. Es decir, que solo se legisla, que los gobiernos de la Restauración... solo hay un consenso sobre las reformas tributarias en el momento en que realmente hay una situación de crisis. Es decir, la política fiscal en este sentido, la política de reformas fiscales, ocupa un lugar no es secundario en la agenda política, pero bueno, hay otros problemas que tienen mayor interés en la agenda política. Por ejemplo, se me ocurre con el gobierno de Canalejas de 1910, Canalejas está muchísimo más preocupado por aprobar la ley del candado y las leyes de control de las órdenes religiosas, que tienen un sentido político bien claro, y la ley de asociaciones, por ejemplo, que por la reforma tributaria que presenta Eduardo Cobian. Y entonces ahí el gobierno, en vez de echar el resto a la defensa de la reforma tributaria, pues negocia con los grupos de presión y sale una especie de híbrido en el cual efectivamente se abdica en las principales propuestas, en la creación de un impuesto sobre la renta, en el proyecto de creación de un impuesto sobre el patrimonio, pero no obstante, bueno, hay otro otros avances de menor fuerza, pero que no dejan de ser interesantes. Respecto a que sea... Aquí el problema es que, dado cómo funciona el Parlamento de la Restauración, al fin y al cabo siempre los gobiernos se ven abocados a negociar. Entonces, siempre o se saca algo a cambio de abandonar algo. Y eso supone que, bueno, pues el impuesto sobre la renta, efectivamente, desde la creación del impuesto sobre la renta basado en el impuesto de cédulas personales, o pues desde 1910 hasta 1923, llega al Parlamento pues en 7 u 8 ocasiones y no sale adelante en ninguna de ellas. Pero, sin embargo, hay otros avances significativos. Pues, por ejemplo, el viejo y tradicional impuesto de consumos, que había supuesto la lucha de batalla de los progresistas durante el sexenio y luego de los liberales durante la restauración, etcétera, se suprime prácticamente en 1911 y empiezan a cobrar fuerza otros impuestos sobre el gasto y el consumo de productos específicos de corte moderno. No sale adelante el impuesto sobre la renta, pero sale adelante el impuesto sobre la renta de las sociedades. En este sentido también quiero decir que el panorama de la Europa contemporánea en la restauración es relativamente similar, ¿eh? Solo Francia consigue sacar el impuesto sobre la renta adelante en la guerra mundial, es decir, forzada por una coyuntura crónica y crítica especial. Y es que al fin y al cabo hay que tener en cuenta que los gobiernos liberales, por definición, lo que reclaman es un Estado pequeño y poco interventor. Solo en situaciones de crisis la hacienda liberal va haciendo esa transición a lo que luego vamos a llamar hacienda democrática. Pero si no hay crisis, no hay ninguna necesidad. ¿Y la segunda pregunta cuál era?
Lo que parece no existir diferencia de color político entre los dos partidos.
Bueno, respecto al presupuesto, no. Es más, en un momento dado hay diferencia de matiz en cuanto a personalidades. Hay políticos que están dispuestos a que haya un presupuesto mayor en inversiones. Hay diferencia en el campo fiscal, sí hay diferencia hasta 1910, 1914 es cuando vuelve el déficit. En tiempos de superávit sí hay diferentes políticas. Hay políticos partidarios de bajar la presión fiscal porque ya hay equilibrio presupuestario, luego lo que corresponde es bajar los impuestos, y hay políticos partidarios de como tenemos superávit presupuestario, vamos a aprovechar ese dinero para hacer una inversión en infraestructura. Pero no, la diferencia no viene por cuestión de partido, en todo caso a lo mejor por cuestión de facciones y de clientelas. Los herederos de Villaverde, por ejemplo, son contrarios a dilapidar el equilibrio presupuestario en rebaja de impuestos. Pero vamos, en grandes rasgos, desde luego, el presupuesto es una herramienta política para garantizar la supervivencia de los gobiernos. Eso es cierto, ahí no hay nada que objetar.
El Estado español, desde el punto de vista comparativo con otros Estados europeos, desde el punto de vista económico, es débil.
Sí, es periférico. Yo creo que al fin y al cabo es un problema de centro y periferia. Seguimos los mismos modelos que los países, vamos a decir, punteros, aunque sea un vulgarismo, en Europa Occidental, pero bueno, desde una distancia de un cierto subdesarrollo económico, claro. Sí, estoy de acuerdo. Más débil, desde luego, el francés, el alemán y el inglés.
El subdesarrollo no tendría que ver con el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, necesariamente. A eso me refiero.
No solamente eso, no es un problema de una mayor globalización, es un problema de un desarrollo menor del Estado, es un problema una fuerza mayor probablemente de los poderes locales que en Francia, por ejemplo.
Bien, pues queremos dar las gracias al profesor Martorell, y yo creo que deberíamos de pensar en prolongar esta sesión y en seguirle bombardeando sobre estos aspectos que yo creo que son realmente importantes y muy interesantes.
Muchísimas gracias.
Esta ha sido la entrevista de Isabel Pérez Villanueva y José Luis Gómez Navarro a Miguel Martorell Linares. Todos ellos conforman el equipo docente de Historia Económica y Social Moderna y Contemporánea de España de nuestra facultad. El libro recientemente publicado por Miguel Martorell nos ha servido de base para adentrarnos en el funcionamiento de la hacienda en la época de la Restauración. Para todos los interesados les recuerdo que el título de la obra del profesor Martorell, que acaba de ver la luz, es El santo temor al déficit, subtítulo Política y Hacienda en la Restauración. Es un libro de Alianza Editorial, repetimos, escrito por Miguel Martorell. La semana que viene, Foro Político y Sociológico dedicará su tiempo a Sociología de la Religión. El profesor José Manuel Montero comentará una obra clásica de esta asignatura, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Hasta entonces, agradecerles su atención hoy y siempre e invitarles a seguir escuchando La UNED ahora con la revista de Filosofía.